Capítulo 27, La Ceniza, 2. Caracas, octubre de 1888. La víspera de la incineración, Marina encontró a su marido lustrando los zapatos del niño, y entendió antes de preguntar, porque para eso era maestra, lo vas a llevar, lo voy a llevar, Santo siguió con el cepillo. Tiene 9 años. Yo a los 9 ya cargaba agua en el muelle y sabía leer un manifiesto. Este muchacho dibuja estampillas desde los 6 y no ha visto nunca lo que este país hace con ellas al final. Mañana se quema todo lo del fraude, millones de piezas, el trabajo de 2 años, el de los Aramburu y el nuestro revuelto, porque el fuego no lee expedientes. Va a haber acta, escribano, soldados. Es la función completa, Marina. El que va a vivir de este oficio tiene que verla una vez, y si le hace daño, le va a hacer daño. Santos dejó el cepillo y la miró. Por eso lo llevo yo, y no la vida más tarde, sin avisarle. Marina lo pensó un momento, con la cabeza ladeada, y dio el visto bueno como daba todos, enmendado, llévalo. Pero lo llevas también a la escuela pasado mañana, a que les cuente a las muchachas lo que vio. Lo que se ve y no se cuenta se pudre adentro, Santos Aguirre. Y en esta familia el que ve, cuenta. El patio del ministerio amaneció con los braseros listos, la leña cuadrada como para un San Juan administrativo, como las hogueras de esa fiesta, y la burocracia en pleno, el juez de la causa, dos interventores de la tesorería, la escolta, el escribiente joven del cuello duro, que lagrimeaba con el humo y fingía que no, y el perito de la instrucción, de negro, con un muchacho de la mano. Nadie objetó al muchacho. En primer lugar, porque era hijo del perito, en segundo, porque se portó desde el primer minuto con una seriedad que desarmaba, saludó al escribiente con inclinación de cabeza, se colocó donde le dijeron, y se dedicó a mirar como miraba su padre, que era ya, a los 9 años, su manera de estar en el mundo. Ardieron millones. Las resmas del taller incautado, las existencias anuladas de la tesorería, los pliegos a medio resellar, las escuelas y las postales revueltas, todo lo que la resolución del 26 de junio había declarado sin valor entró al fuego por tandas, con su asiento, mientras el escribiente cantaba cantidades y los interventores rubricaban. La goma hacía sus ampollas, los pliegos se retorcían como animales que no quieren morir, la ceniza gris guardaba un segundo el dibujo completo antes de deshacerse. Olía a trementina y a caramelo quemado, y Emilio Aguirre, 9 años, de la mano de su padre, no habló en 2 horas. Habló a la tercera, en voz baja, sin quitar los ojos del brasero grande, papá. ¿Cuántas se están quemando? Las que dice el acta, todo lo que estaba en las bóvedas y en el taller. No, el niño negó con la cabeza, paciente, como corrigiendo un dictado. Digo cuántas eran. Las que imprimieron los señores presos. El acta, ¿cómo sabe cuántas eran, si los señores vendían de noche sin apuntar? Santos miró a su hijo un momento largo. Después se agachó a su altura, porque las respuestas importantes se dan a la altura de la pregunta, y le contestó con las palabras exactas que iba a escribir años más tarde en un dictamen célebre, y que el niño le estaba regalando esa mañana sin saberlo, no lo sabe, mijo. Nunca se va a saber. Las cantidades oficiales de estos 2 años son apenas un piso. Lo que se vendió de contrabando no tiene número, y lo que no tiene número no se acaba nunca. De estas estampillas van a seguir apareciendo, nuevas y bonitas, cuando tú seas viejo, señaló el fuego con la barbilla. Esto que ves no es el final de esas estampillas. Es solamente el final de las que se dejaron contar. Emilio asimiló aquello con la gravedad con que asimilaba las rayitas del buril. Y entonces sucedió el momento del pliego, el que el lector ya conoce, el del prólogo, el soldado echando a la hoguera un bulto de papel viejo, amarillento, de otro tiempo, la goma haciendo ampollas, y en el retorcerse de la primera hoja, un segundo, un solo segundo, el círculo de perlas y el águila de alas extendidas, Federación Venezolana, asomando entre las llamas como quien saluda. El lector sabe lo que ese pliego era para el hombre. Lo que el hombre no supo hasta esa noche es lo que fue para el niño. Porque Emilio vio el águila, la vio arder y deshacerse, y vio después la cara de su padre, la vio entera, sin defensa, los 3 segundos que Santos Aguirre tardó en recomponerse, y los niños que miran como miraba Emilio no necesitan más de 3 segundos. No preguntó nada en el patio. No preguntó nada en el camino. Preguntó esa noche, en el corredor de los geranios, cuando trajeron el chocolate, el águila que se quemó la habías hecho tú, no era pregunta. Por eso pusiste esa cara, la ayudé a hacer. Yo tenía 19 años. La dibujé y conté sus perlas, y por qué la quemaron, si era tuya y era buena, porque ya no servía y estorbaba en un archivo. Santos revolvió el chocolate, buscando el tamaño justo de la verdad. Todo lo que yo he impreso en mi vida, Emilio, se ha quemado así, tarde o temprano. Con acta. Es el destino del papel en este país. La piedra lo hace, el decreto lo mata, el fuego lo borra. Sonrió a medias, para quitarle peso. Menos lo que viajó. Lo que se pegó en una carta y se fue, eso no lo alcanza ninguna hoguera. Por eso tu tío abuelo decía que, yo no voy a hacer papel. Lo dijo sin alzar la voz, con 9 años, con el pocillo de chocolate entre las dos manos, y en la mesa se hizo el silencio de las declaraciones fundacionales. Marina bajó la costura, Trina, 12 años, levantó la vista de su libro, voy a hacer las máquinas de las rayitas. El acero, Emilio miró a su padre, y no había en la mirada ni un gramo de crueldad, había relevo, que a veces duele igual. La piedra la queman, papá. Tú mismo lo dijiste, la piedra perdió. Yo vi la estampilla del señor de Nueva York con tu lupa, las rayitas juntas no se pueden copiar ni lavar, y la plancha es de acero y el acero no arde. Yo voy a ir allá y voy a aprender a grabar en acero, y voy a hacer estampillas que no se puedan falsificar ni quemar, y como el silencio duraba, añadió, ya niño otra vez, con la lógica de los 9 años, así tú no vuelves a poner esa cara. Santos Aguirre, que había recibido sin parpadear la ruina del 82 y la copa rota de la calle del comercio, tuvo que levantarse a servir más chocolate que nadie había pedido, de espaldas a la mesa, y Marina acudió al rescate con la voz de cerrar la escuela, está bien. Pero el acero se estudia con matemáticas, y las matemáticas empiezan mañana a las 8, así que a la cama, y cuando el niño ya salía, la maestra añadió, porque la justicia era su ramo, Emilio. Lo que dijiste está bien dicho. Pero apréndete también esto, que es de tu abuelo Braulio, el que hace lo nuevo sin despreciar lo viejo, hace lo nuevo 2 veces mejor. Tu papá no perdió contra el acero. Tu papá es la razón de que en este país el acero tenga contra qué medirse. Buenas noches. En el corredor quedaron los dos, el perito y la maestra, con el chocolate enfriándose y los geranios de Rosalía oliendo a octubre, 9 años, dijo Santos al fin. Y ya juró sobre ceniza. En esta familia no sabemos jurar sobre otra cosa, juró sobre tu cara, que es distinto, Marina recogió los pocillos. Y tú vas a ayudarlo a irse, Santos Aguirre, cuando toque, aunque se te queme por dentro el archivo entero. Porque esa es la única hoguera que en esta casa no se hace, la de quemarle el futuro a un muchacho para calentarle la nostalgia a un viejo. En la puerta se volvió, y le sonrió con los ojos de la estafeta de la Guaida, además, no te quejes. Criamos a los muchachos con estampillas. Ya sabíamos que eran papeles que se van. La parte del acero se cierra con 2 asientos breves, para la debida constancia. El primero, en noviembre, el perito Aguirre rindió su informe final en la causa del fraude, y el informe terminaba con una frase que escribió despacio, pensando, se le notaba, en algo más grande que el expediente, por lo que las cantidades que constan oficialmente para las emisiones de 1887 a 1888 deben tenerse, en rigor, como apenas un piso, siendo imposible determinar el techo. Tarea que el suscrito deja, con más esperanza que optimismo, a los investigadores por venir. El segundo, esa Navidad, en el galpón de Cachito, Emilio Aguirre, 9 años, recibió de regalo, encargado a Nueva York por catálogo, pagado a medias entre su padre y Schajeter, que exigió participar en calidad de vencido con derecho a herederos, su primer juego de buriles de grabador, tamaño de aprendiz, con mango de cerezo. El niño los desenvolvió, los miró uno a uno con la seriedad de un interventor, y luego hizo algo que ninguno de los dos maestros esperaba, tomó el más fino, se acercó al banco de trabajo, y en una lámina de cobre de descarte, despacio, con la lengua entre los dientes, grabó sus primeras rayitas juntas, 3, 4, 5, y debajo, torcidas pero suyas, 2 letras. «¿Ea, y eso?», preguntó Santos, con el corazón en la garganta, «mi firma», dijo Emilio. Para que exista constancia de que pasé. ¿No es así como se hace en este taller? Schajeter se subió los anteojos con el nudillo. Santos no dijo nada. En algún patio del cielo de los litógrafos, un catalán tuberculoso y un alemán de lentes chiquitos debieron de mirarse, satisfechos, la firma invisible, la que se pone donde nadie mira, acababa de pasar a la cuarta generación y esta vez venía en acero, que no arde.